No, es porque no sé escribir muy bien a ordenador, será por eso. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a arrancar el tema 4, parte 1 de Prosa del Renacimiento. Conforme os he comentado anteriormente, en medieval, los dos, creo que quedan dos apartaditos del tema 3, los reviséis vosotros en casa. He modificado la programación exactamente igual que en medieval, para los que estéis viendo la clase. Haremos hoy tema 4, parte 1. La semana que viene y la otra haremos comentario de texto. En 3 semanas haremos la segunda parte del tema 4. Y el día 9 de diciembre haremos la última parte de comentario. Así hacemos 3 clases de comentario de texto para que sea un poquito más ameno, lo perfeccionéis, que se os dé mejor el comentario, porque esto realmente, lo que es teórico, yo ya os he dicho que os quitaba la paja, la morralla, pero el trabajo duro lo vais a hacer vosotros. ¿De acuerdo? Tendréis 2 documentos, los que veáis la clase. Tendréis este, que es el power que os hago de toda la vida, y además os he añadido un pequeño resumencillo de lo que es la prosa humanista. Y me gustaría empezar por aquí, si me permitís la licencia. ¿Vale? Prosa humanista. Concepto de humanismo. Si yo os dijera, si yo os preguntara ¿qué entendéis vosotros por humanismo? Yo creo que coincidiríamos en que el humanismo es el prerrenacimiento o el proto-renacimiento o el periodo histórico no definido que hay entre la Edad Media y lo que es el Renacimiento, ¿verdad? Eso es lo que tenemos como humanismo. Es una forma de expresión basada en esto, en el paso realmente de la Edad Media a la Edad Moderna. Esos cambios de percepción, esos cambios de teocentrismo por antropocentrismo, Dios no es la medida de todas las cosas, sino lo que es el hombre, ese heliocentrismo en el que la Tierra es el origen de todo, pasa a ser una teoría más heliocéntrica, que rotamos alrededor del Sol y no viceversa. Pues este humanismo, digamos que es el germen de lo que va a ser el Renacimiento a posteriori. En Italia tenemos lo que es el 400 y el 500, ¿vale? Que son esos periodos previos que hay humanistas. Dice, esta filosofía humanista derivó en un nuevo sistema educativo universitario basado en la admiración de los clásicos latinos y griegos. O sea, empezamos a ver que está pasando algo diferente, está pasando algo especial, y vamos a romper con la cultura o el concepto medieval que teníamos plasmado en la literatura. Vamos a beber de lo importante o de los más grandes de la historia, que en este caso han sido los latinos y los griegos. Vamos a ver cómo interesa más lo humano que lo religioso. Y aquí dentro tenéis una palabra súper importante, que es la finalidad didáctica. La finalidad ética de la literatura. ¿Cómo puede ser de útil la literatura? ¿Vale? Dame un segundito, por favor. Vale, perdona, pero es que tenemos que estar súper pendientes del correo electrónico. Os decía que la palabra más importante de este apartado sea lo didáctico, lo ético, la utilidad de la literatura como fuente de enriquecimiento para la sociedad, para una mejora. Podemos destacar también la verdad mediante la reflexión, el diálogo y la importancia del viaje como experiencia vital y educativa. Y después, la divulgación de la experiencia. Me explico. Para ellos el viaje, como hemos visto en el último apartado anterior, los libros de viaje servirán como transmisión de vivencias, otras culturas, otras religiones, sabiduría, geografía, botánica, medicina. Todo esto lo va a traer los libros de viaje también. La reflexión y el diálogo. Dialogar. Intentar sacar información de otras personas. El habla, el uso del lenguaje oral también. Esta experiencia vital y educativa lo que va a hacer es que se enriquecerá el espíritu. No me gusta utilizar la palabra egocéntrico, pero sí darle más valor a lo humano y menos a lo celestial. Más a lo tangible y menos a la superstición o a la fe, en este caso. Y luego, posteriormente, la divulgación de las experiencias, que lo subrayo dos veces. La divulgación de la experiencia, ¿para qué? Para intentar que mis ideas o este viaje que me ha enriquecido a mí por el norte de África, por ejemplo, voy a poder transmitir esa información a los demás. Ahora, si yo os dijera, quiero que me lo escribáis en el chat, porque sé que vais a decir el país que yo estoy pensando. Si yo os dijera a vosotras que me dijerais un país para hacer un viaje trascendental, filosófico y de mejora personal, ¿cuál elegiríais? Escribidlo en el chat. Sé el que vais a decir. Es más, lo voy a escribir aquí para un cartón. Isabel ha puesto India y Tíbet y Almudena. No sé si puede escribir, pero yo os lo pongo aquí. La India. Seguro, todo el mundo tiene ahora como la India, el Tíbet, esa maravilla en la cual te autodescubres, te sientes mejor. Iba a poner este, pero creo que ya. A ver, hay más interesantes, depende de lo que vayamos buscando en nuestra vida. Pero a día de hoy lo que está de moda, entre comillas, es la cultura india, en este caso la cultura hindú. ¿De acuerdo? Dentro de estas obras de prosa humanista tenemos estas obras que son las que os van a entrar. A ver, el villancico ya lo vimos el otro día. Y los que quiero que echemos una ojeadita son estos de aquí. Tenemos el Amadís de Gaula, que es un libro de caballería y es un libro de amor. ¿De acuerdo? Son los dos temas más importantes que trata. La Lozana andaluza, que sería una especie de Celestina a la andaluza. El Abencerraje, que sería el amor, el impedimento de la boda. Luego la Piedad para liberar al protagonista para que pueda casarse. La novela morisca, súper importante. Es más, la voy a subrayar, que me gusta mucho. La novela morisca, o novela fronteriza también llamada, es aquella en la que veis el amor o los amoríos entre una persona de cada religión. Un musulmán y una cristiana, o viceversa. La novela pastoril, la más bonita, es muy bucólica. Está ambientada en la montaña, está ambientada en el campo. Veis una naturaleza súper idealizada y siempre los protagonistas suelen ser pastores. O un pastor y una dama, o un caballero y una pastora en este caso. Pero también hay algunos en los que los dos protagonistas son pastores en este caso. Los siete libros de la Diana, ¿vale? De Montemayor, que es una historia de historias entrecruzadas, que es lo más importante de esta novela. Cómo es capaz de hilar fino entre varias historias entrelazadas para que haya una especie de unidad. El viaje a Turquía, que veríais el exotismo del país, una nueva cultura, unos nuevos alimentos, enriquecimiento puro. Luego tendríais el jardín de flores curiosas, que habla sobre la nigromancia, la magia negra, los espíritus y una posible vida en el norte de Europa. Posible vida me refiero a no extraterrestre ni nada de eso, sino cómo viven los países nórdicos. Pues estamos acostumbrados aquí a tener nuestro calorcito, nuestra lluvia cuando llueve y tal. Sabemos que hay zonas donde nieva, pero ponernos en la piel de países escandinavos o países nórdicos en los cuales a lo mejor se tiran 3 meses sin ver la luz del sol, con los cuales está nevando durante 6 meses. Más o menos va sobre eso, sería el jardín de flores curiosas. Además del tema de magias, el tema de leyendas, nigromancia básicamente. ¿De acuerdo? Y ahora sí que nos meteríamos en el documento, que como veréis es bastante cortito, si se abre. Que no sé qué le pasa ahora. Ahora no me abre el documento. Hey, ¿qué te pasa? Vale. Ahora sí. Bueno, como os había comentado, os he dicho que esta parte del tema es bastante cortita. Tenemos las características generales de lo que es la prosa humanista, la epístola, el nacimiento de la epístola familiar, las características de la epístola familiar y luego tenéis Antonio de Guevara. ¿Vale? Empecemos con las características generales de lo que es la prosa humanística. Dice que una de las figuras claves del Renacimiento europeo fue Erasmo de Rotterdam, el famoso pensador, escritor, etcétera, etcétera, que da nombre al famoso plan Erasmus. Intelectual, cuyas obras se convirtieron en referente ideológico y estético en todos los países, entre los que se encontraba España, por supuesto. Esta influencia de gran peso es lo que la crítica y la historiografía llaman erasmismo. ¿Qué es el erasmismo? Son aspectos religiosos, genéricos y temas literarios. Cuando hablamos de erasmismo, sería un compendio de saber. También recibe el nombre de miscelánea. Una miscelánea como una mezcla, un mezcladillo entre las diversas artes que hay. Literatura, escultura, pintura y todos los movimientos europeos. En lo religioso, por ejemplo, Erasmo puede considerarse equidistante del movimiento literano y del catolicismo. Bien, contextualicemos un poquito. Sabemos que Martín Lutero es el que promueve las 96 tesis, si no recuerdo mal, que clava ahí en la puerta de la Catedral de Rotterdam, para crear la reforma luterana o la reforma de la Iglesia. Una reforma que tiene como respuesta del catolicismo la contrarreforma. Bien, lo que propone Lutero es mejorar, cambiar, modernizar lo que es la Iglesia, los valores, la economía, los diezmos, la ayuda, la literatura, para modernizarla, para que no sea la misma iglesia de hacía 1500 años, sino ponerla en la época moderna. Eso gana muchos adeptos. Eso es una crítica, vamos, un puñal directamente en la iglesia. Por lo que la iglesia lo que hace es proponer la contrarreforma. La contrarreforma sería la respuesta a esa reforma. Es un lavado de cara. Es como cuando se te rompe el motor del coche y tú lo que haces es limpiarlo. ¿Vale? Lo limpias por fuera y de cara a la galería, pues vamos, está precioso y bonito. Pero sabemos que el motor no funciona. Erasmo lo que hace es estar a mitad camino entre lo que es luterano y lo que es el catolicismo más clásico. Intenta una corriente en la cual se lleve bien con ambos, con ambas corrientes. Se queda ahí en medio, se queda equidistante. Por ello, tiene una literatura proto o preensayística que va a llegar a la mayoría de países europeos. ¿Qué vamos a tratar? Pues mirad, por ejemplo, en España va a tratar temas como el tratamiento personal por parte del autor. Ya vais a ver las primeras opiniones. Por eso pone ahí protoensayista. No es el ensayo tal cual de primeras, es nacimiento de lo que será después el ensayo, es los orígenes, vamos a llamarlo así, cuya presencia en la obra puede ser explícita. Vais a ver directamente cómo el autor dirá yo o utilizará pronombres de primera persona al singular, utilizará también las formas verbales en primera persona al singular. Es un propósito divulgativo. El escritor media, traslada a los lectores no iniciados una cultura antes reservada a los eruditos. Es una especie de transmisor de información para que toda la gente tenga acceso al nivel más alto cultural. Los eruditos o los autodidactas habían llegado a ella, habían llegado al conocimiento de ese tipo de cultura, pero había mucha gente que era ajena a su existencia realmente. Y que la actualiza para uso del hombre de su tiempo. Después, vamos a poner otro colorcito diferente. Desplazamiento del latín al romance. Súper importante. El latín vamos a eliminarlo ya de una santa vez, que creo que todas las lenguas europeas ya se lo han comido. Queda algún resquicio y vamos a apartar definitivamente el latín y vamos a dejarlo en manos de la iglesia, no del arte ni de la sabiduría. Gran variedad temática. Hemos estado toda la vida escribiendo sobre amor, muerte, naturaleza y mitología. ¿Qué vamos a escribir a partir de ahora o qué vamos a proponer? Aparte de estos cuatro temas básicos que siempre, siempre van a estar presentes en la literatura universal, vamos a meter temas sociales, morales, éticos, científicos, prácticos, noticieros, curiosidades. Sociales y morales, pues por ejemplo, las diferentes religiones, ¿vale? ¿Cuál es la religión verdadera? Éticos, el trabajo, el engaño, la picaresca. Científicos, las nuevas medicinas, tener en cuenta que en el siglo XVI es un super boom cultural. Todo lo que traemos de América son mejoras. Lo único malo que traemos de ahí, perdona que os lo diga yo, no sé si sois fumadoras, pero es el tabaco. Si hubieran traído tabaco, se hubiera quedado allí, hubiera sido todo bastante mejor, ¿vale? Científicos, hemos encontrado plantas, hemos encontrado plantas medicinales que nos van a mejorar nuestra vida, diferentes cultivos. Prácticos, pues el tratamiento de enfermedades, por ejemplo. Noticieros, pues información de otros lugares del mundo. Curiosidades, pues el descubrimiento de animales que no teníamos ni idea que existían y que están allá al otro lado del charco. Intención de formar al lector. Vamos a hacer manuales, los primeros manuales en los que tenga acceso a la información el lector, pues sobre historias, sobre matemáticas, sobre biología, botánica, etcétera, etcétera. Búsqueda del interés de los lectores por medio de la amenidad, lo que incide en no solo los contenidos, sino también los géneros. Amenidad. ¿Cómo podéis definirme ahora, en época moderna, lo que sería amenidad? Hay una palabra ahora bastante moderna para definirlo de modalidad. Empieza por E. No. Entretenimiento. La gente ya quiere leer también para divertirse. ¿Vale? Entretenimiento. ¿Qué le gusta al público? Pues depende de la época. Ya dijimos, hemos comentado muchas veces que a principios del milenio nuestro, lo que molaba era la fantasía, el Señor de los Anillos, Shannara, etcétera, etcétera. Ahora ya no tanto. Ahora lo que mola es el bestseller o la novela de terror, ¿de acuerdo? Hemos visto también novela romántica, es decir, hay épocas. Pues esa amenidad, ese entretenimiento es lo que va a marcar o a definir lo que se va a escribir. Ley de oferta y demanda. Sí, también hay capitalismo en la literatura. Uso de un lenguaje estilísticamente natural. Natural, normal. El que usa el pueblo, no el rimbombante de las altas esferas. No, vamos a utilizar un lenguaje que pueda entender todo el mundo. Alejado del oratorio, menos en Guevara. Reivindicación del refrán, del cuentecillo y de la anécdota. ¿Por qué reivindicación del refrán, cuentecillo y la anécdota? Para preservar los valores de la lengua oral, que es la base de lo que va a ser todo. ¿De acuerdo? El refrán es realmente sabiduría popular. Ahora los chiquillos, si tú le dices el típico refrán de a quien buen albo se arrima, te hacen. No sé qué lo que es, a quien buen albo se arrima. O al que madruga, bueno, tampoco. Eso se ha perdido, se está perdiendo. Y en las lenguas peninsulares más. El otro día estuve viendo un vídeo, un reportaje de un cantante valenciano, Pep Gimeno, el Butifarra que se llama, que está haciendo una recopilación de todas las canciones que conoce. Él es de Xàtiva, la Xàtiva que dice él. Él es cantante de canción valenciana y lo que hace es que, para que no se pierda, lo que hace es grabar a las personas mayores, cancioncitas, socarrat, socarrat, y las cancioncitas típicas que incluyen una moralidad, que incluyen un cuentecillo, que incluyen una anécdota, un refrán incluso, cancionado. Lo que hace es grabarlo y luego lo canta él en los conciertos. Así no se pierde, porque dices que es una lástima, porque eso se está perdiendo. Igual que los refranes, ¿vale? Los refranes también se están perdiendo, tristemente. A ver si me carga. Ostras, va súper lento hoy, ¿eh? Súper, súper lento. Vale, nacimiento de la epístola familiar, de la carta familiar. Dice, Jaime Trueba es quien, con más sencillez y claridad, ha expuesto los aspectos más relevantes de la epístola al Renacimiento. No solo tiene un fin misivo, misivo de misiva, de carta, sino que tiene otro literario. El género epistolar es el medio de expresión elegido por los humanistas, el carteo, que lo cultivan para exponer su erudición como sus pensamientos y vivencias. Ejemplo. Bueno, ejemplo no, perdón. Pregunta. ¿Cuál es la novela epistolar más famosa de la historia? Pista. Es una novela inglesa. Está en lengua inglesa. ¿La habéis leído o habéis visto alguna película? No. Inglesa, inglesa. Drácula. Drácula, de Bram Stoker, el original, es una novela epistolar. Son las cartas que le escribe Jonathan Harker, el abogado de Drácula, a Mina Harker, ¿vale? A Jonathan lo llaman de Transilvania, un conde bastante excéntrico, ¿vale? Por medio de sus intermediarios, para comprar unos terrenos en Londres y necesitaba un abogado. Son las cartas que le va enviando a la novia, a la prometida, a Mina Harker, ¿no? No recuerdo si estaban casados o qué. ¿De qué nos sirve? O sea, estamos hablando ya de 300 años antes. Una novela epistolar lo que hace es que tú puedes intercambiar información con otra persona, con otro erudito, con otro escritor, de una manera directa y sin ningún tipo de censura, porque es un correo privado, es un carteo privado. Esas evidencias, esas novedades, las puedo transmitir como en un mensaje de WhatsApp, por ejemplo. ¿Vale? Pues eso lo que va a hacer es intercambiar información de una manera, entre comillas, más rápida que pues, haciendo una reunión, por ejemplo. En primer caso, produce la epístola erudita y literaria, llamada humanística, que es más bien una especie de tratado. El segundo, las vivencias, la familiar, es una expresión íntima y personal de temas de actualidad. No es muy erudita. O sea, vais a ver una especie de epístola doble. La culta, sobre temas humanísticos, y la familiar. La familiar es más personal. Llenas de datos de la vida cotidiana, las epístolas de Petrarca, de Francesco Petrarca, nos ofrecen un retrato del autor en su época. Imitando a Petrarca, muchos humanistas italianos del siglo XV recopilan y difunden como obra sus cartas. Y también lo hicieron escritores castellanos como Diego de Valera, Fernando de la Torre, Fernando del Pulgar, Juan Álvarez Gato. O sea, se convierte, por ejemplo, las cartas marruecas, imitando las cartas persas de Cadalso, la correspondencia personal se convierte en arte. O sea, fijaros si pensaban más allá. No es solo que yo me pare a escribir o a investigar, sino que mi propia correspondencia se va a convertir en literatura, que ya es muy difícil de hacer. O sea, ahora cogemos esto y básicamente ni ponemos acentos ni nada con el WhatsApp. Imaginaros escribir una carta y que esa carta, dentro de 200 años o de 100 años, se convierta en una obra de arte. Pues vosotras, espero que los libros de historia o los libros de literatura hablen de vosotras como grandísimas filólogas que vais a ser, y que vuestra correspondencia con quien sea se convierta en arte o en un objeto de culto, en este caso. ¿Vale? Sin embargo, como ha señalado Lorenz, en Castilla los cambios que sufrió el género siempre epistolar a lo largo del siglo XV no dependían de los antecedentes italianos, ya que en la península no se conservan epistolarios humanísticos y las preceptivas italianas no llegaron a España hasta fines del siglo XV. Epístolas castellanas, las epístolas castellanas o las epístolas familiares castellanas son totalmente originales. Así como en Italia imitaban a Petrarca, en España no, llegan mucho más tarde. Lo que se produce en España epistolarmente es original, 100% original. A ver si me acuerdo. ¿Cuáles son las características de esta epístola familiar? La carta va dividida en 5 partes. Salutatio, captatio, benevolentiae, narratio, petitio y conclusio. ¿De acuerdo? Pues la subrayo. 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Petitio y conclusio va todo junto. Traducido. El principio, la narración, la división, la confirmación y la contradicción. Luego de ser una especie de conclusión. Para ello se vale o utiliza los siguientes recursos. Se dirige a un personaje concreto, ¿vale? No es alguien ficticio, cuya personalidad modula incorporando reflexiones y soliloquios. Abre la puerta a comunicarse con todo tipo de personas, incluidos autores célebres de la antigüedad. ¿Os imagináis tener una conversación con Cervantes o con Lope? O con, yo qué sé, Fray Luis de León. Aquí el modelo es que Petrarca ya lo había hecho. Petrarca le escribe a Homero. Siguiendo el modelo de Cicerón, traslada una imagen doméstica o íntima de quien escribe para que sea más creíble. Pero al hacerlo, en el marco de un texto de transmisión privada, no implica petulancia o que sea pedante, ni aburrido, ni condescendiente. ¿Vale? No intenta hacer esto. Para ello, incorpora lo cotidiano. Lo cotidiano, ¿cómo lo voy a incorporar? Pues con anécdotas, con problemas, etcétera, etcétera. Un problema para quitar hierro al asunto o para que sea más creíble, pues yo qué sé, podéis hablar de... Bueno, estamos en el Renacimiento, continuamos con una falta de higiene bastante grande, pues yo qué sé, podemos hablar de los olores que hace mi marido, por ejemplo, o la peste de pies que deja mi mujer en la cama, me acuerdo, en aquella época. Es algo, un tema más cotidiano, jocoso, divertido, para que veas que no todos somos perfectos. Séneca, en sus cartas, proyecta un cuadro de costumbres, costumbrismo, explicación, adjetivación, costumbres o actos que sugieren credibilidad y que sugieren inmediatez, porque son cosas, o lugares en este caso, que muchas personas conocen. Sirve al dietismo, ofreciendo consejos y transformando la carta en textos provechosos. Así la carta, al tratar circunstancias particulares, puede conformar un repertorio de modelos de conducta. Esto lo pongo hoy de dos colorines. Modelos de conducta. Yo con esta carta, que es privada, lo que hago es convertirme en modelo de muchas personas. Todos los grandes genios de la humanidad han imitado o han intentado copiar o parecerse a un modelo anterior. Todos. Poquitos, por no deciros ninguno, ha surgido de la nada sin tener ningún referente. Es imposible no tener un referente. ¿De acuerdo? Yo tengo mis profesores referentes, tengo dos personas que me han marcado mucho durante mi vida, a los cuales pues les he dado las gracias, porque si no, no estaría aquí. Mis referentes. Ahora, por ejemplo, si cogierais a, no sé deciros, a un referente, yo qué sé, en televisión, pues poquita cosa vemos. Sabemos de qué pie coge a cada uno de ellos. Igual que en periodismo, poquito trigo limpio nos queda. O sea, ahora coger un referente es muy difícil en aquella. Iker Jiménez, sé que es el tuyo, pero a Iker Jiménez le han llovido esta semana palos por todos los lados. Cosas que ha hecho mal, conforme ha dicho él, cosas que ha hecho bien, le ha dicho él. Le han caído por todos los lados. ¿Se ha equivocado? Sí. ¿Ha hecho cosas mal? Sí. ¿Ha hecho cosas muy buenas? Pues sí, también, por supuesto. ¿Vale? Son referentes. Cada uno tenemos nuestro propio referente. ¿De acuerdo? Imaginaros ahora un debate político. Van los representantes de cada uno de los partidos. ¿A quién pones a moderar esto? ¿A quién pones neutral a moderar? Antes, cuando había los debates a dos, se llamaba Manuel... Si hay alguien, el que es o era presidente o es presidente honorífico de Televisión Española, que se llama Manuel Campo Vidal. Este hombre ha hecho los debates a dos desde la época de Felipe González de Aznar. O sea, estoy hablando de hace casi 30 años, ya estaba Manuel Campo Vidal. Es el periodista, digamos, más neutral. Es decir, es un periodista, no es un opinador, ¿vale? No es un opinador. Estos referentes es realmente el modelo de conducta que van a transmitir estas epístolas. En el plano expresivo se recurre generalmente al estilo medio, donde predomina la sencillez, la franqueza y el ingenio, aunque la personalidad del emisor y el receptor sea determinante en este aspecto. La personalidad del emisor, si yo estoy leyendo una epístola insustancial en la que no vea nada de personalidad del emisor, pues fuera, siguiente. Y vamos a rematar la faena con Antonio de Guevara, y le pondremos nuestro amarillo examen, porque sí que ha salido. A ver. Guevara. Pues fue el año pasado. Fue este año, perdón. Creo que fue este año, si no recuerdo mal, que sí que salió Antonio de Guevara. Vale. Pues vamos a rematar con don Antonio. Personalidad de un cortesano y la de un fraile. Es una mezcla de personalidades. El cortesano escribe desde la experiencia de la vida. Se dirige a un público cuyas necesidades, debilidades o intereses conoce muy bien. Pero también es fraile. Antepone la finalidad de adoctrinar, educar o llevar por el buen camino. Coge las cosas positivas de ambos modos de vida. Tener en cuenta que esta dualidad o esta doble personalidad, no mental, sino de vida, lo que hace es enriquecer la obra de Guevara. Vais a ver un Guevara laico y uno más católico. Uno laico porque conoce las necesidades del pueblo. Y uno católico que vais a ver cómo intenta, mediante la moral, mediante la doctrina, mediante la religión, incluso mediante los pasajes de la Biblia, adoctrinar a la sociedad. Veréis que utiliza su formación oratoria para conformar la estética de sus discursos. La oratoria, creo que a día de hoy debería ser una asignatura obligatoria o una parte obligatoria en todos los colegios, porque muchos niños no saben expresarse. Y sobre todo lo del pánico que les da a ¡ay, tengo que exponer esto! ¡Tengo que hablar en público! Sí, vas a exponer delante de tu clase, son los mismos compañeros que estás jugando en el patio o te estás comiendo el bocata o estás en clase de matemáticas. El pánico este a la oratoria, si algún día os dedicáis a la docencia, intentar eliminarlo desde el primer día. Que hablen desde el primer día, que salgan fuera. Hablar, expresarse. Esta oratoria eclesiástica lo que hace es facilitar a Guevara a llegar a muchos ámbitos o a muchas personas que un escritor normal no tenía tantas tablas para expresarse, ¿de acuerdo? Necesito un poquito de zoom. En 1539, Guevara da a la imprenta las obras del ilustre señor don Antonio de Guevara, obispo de Mondoñedo. ¿Vale? Ese es el título de su superpack de obras literarias. ¿Qué es esto? Una compilación de cuatro obras. Las cuatro obras que conformarán toda la obra de Guevara. Primero es Década de Césares, es la vida de los 10 emperadores romanos. Número 2, Aviso de privados y Doctrina de cortesanos, conocido también como el Despertador de cortesanos. Es una especie de alegato que hace a todos los cortesanos, a las personas que vivían en la corte, a convertirse en ejemplo para los demás. El 3 sería El menosprecio de la corte y La alabanza de la aldea. Esto nos suena un poquito a Fray Luis de León, ¿verdad? Como la oda a la vida retirada. ¡Qué asco de corte! ¡Cuánto vicio, cuánta lujuria, cuánto estrés hay ahí! Y lo gustito y lo tranquilo que vivo yo en el campo, con mi naturaleza y mis animalitos. Y finalmente, el libro de los inventores del marear, como el arte del marear. De marear, de ir a la mar, no de vomitar por los mareos. Aquí tenéis, por ejemplo, la explicación de cada uno de ellos. La Década de Césares son biografías de personajes célebres, que os había comentado. El menosprecio, habíamos dicho que es eso, el gusto por la vida rural y el rechazo de la vida en la ciudad, en este caso, y el arte de marear, pues dice, es una obra dirigida a los cortesanos con intención de convertirse en un divertimento por medio de una actitud irónica. ¿Vale? De ahí viene lo de viaja en barco, ¿vale? Como también una manera de comportarse dignamente y sobrevivir a la corte. Es muy parecido al. ¿Cómo se llama? Se me da el santo cielo ahora con el nombre. Había un manifiesto, que se me ha ido el nombre ahora, perdonad, en el cual hablaba sobre cómo debería, creo que es el manual, el manifiesto del cristiano, del buen cristiano, una cosa así creo que era, en el cual te decía la ropa que debías llevar, cómo debías caminar, cómo debías expresarte, qué debías comer, incluso cómo debías oler. Ay, qué rabia me ha dado. Se me ha ido totalmente el nombre. El manifiesto del buen cristiano, creo que era. O el manual del buen cristiano. No recuerdo, se me ha ido totalmente. Pero básicamente es lo mismo. Vestido, las visitas, el comportamiento. Un manifiesto o una serie de normas para que tú puedas verte cómodo, que la gente te vea bien, cuáles son tus responsabilidades. Es lo que a día de hoy llamamos protocolo. Protocolo de saber estar en ciertas situaciones. Pues visitas estamos en la corte, ¿vale? Visitas al rey, visitas a un conde, a un duque, etcétera, etcétera. Todo esto vendría marcadito y pautado dentro del arte de marear. Aquí también lo de marear juega el doble sentido con el de engañar, marear respecto a la mar, pero también marear respecto al engaño, no tanto al engaño, sino a la picardía a la hora de ver o de que te vean, mejor ver, mejor que te vean, ¿vale? ¿Cómo moves en la sociedad exactamente? Más o menos quería tirar por ahí. Pero, che, qué rabia me ha dado, que se me ha ido el nombre totalmente. Vale. Y creo que si está sexta, de acuerdo. Pues nada, la semana que viene ya nos meteremos a comentar textos. Haremos alguno, traeré alguno ya preparadito. Pues, por ejemplo, haremos. Si queréis el salicio, tenemos aquí uno en verso. Tenemos también, si cargara la página, veríamos los demás. Tenemos aquí teatro. Y tenemos también. Tenemos también. No lo carga. Vale. Veremos, como vamos a dedicar tres clases realmente, veremos una para poesía, una para teatro y una para novela. Empezaremos con lo más fácil, creo yo, que será la poesía, porque ahí encontraréis figuras literarias a capazos, ¿vale? Mirad, pues aquí tenéis dos de poesía. ¿De acuerdo? ¿Preguntitas, señoritas? De momento no. Me pongo el email a vuestra disposición para que me escribáis cuando queráis. ¿Vale? Pues lo dicho, semana que viene os preparo el comentario lírico, la otra haremos uno de novela y dentro de 3 semanas haremos el de teatro. ¿Ok? Pues nada, buenas tardes y protegeros sobre todo el miércoles o el jueves que vamos. Agua a capazos. Venga, Buenas tardes.